Esta es la segunda parte de la charla que tuve con Peto Menahem. Si todavía no escucharon la primera, les recomendamos empezar por ahí.
A mí siempre me acuerdo de mí mismo y ahora veo a otros pibes jóvenes, pendejos, porque ya más grande me da vergüenza, ¿no? Diciendo, no, vamos a cambiar el mundo. El mundo cambia sin que vos hagas nada igual, ¿eh? Es lo único que hace el mundo, cambiar. No hagas nada. Date cuenta, en todo caso, cómo cambia. Pero bueno, eso. ¿Vas a hacer algo? Dale, anda a fondo con eso. Anda a fondo con eso.
Ahora, vos sos alguien que hace muchas cosas.
Pero eso es la mía.
Contame eso. Porque, ¿cómo es que... ¿Cómo pasaste de una cosa a la otra? Que sos guitarrista,
no,
escribiste,
no, no.
Tenés una columna de antiayuda y escribiste el libro, haces stand-up, conducís eventos, sos actor dramático, sos actor cómico, trabajas en teatro, en cine y en televisión. ¿Cómo se desprenden esas cosas? ¿Cómo desarrollaste primero una, después otra, se fueron dando naturalmente?
Básicamente,
en la radio.
Soy ansioso. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo que
¿Qué quiere decir ser ansioso?
Y, viste, no, culo inquieto.
Ah.
Culo inquieto. Bueno, guitarrista no soy. Toco la guitarra
pero,
regular.
Pero, no importa cómo, si bien o mal, pero eso para vos es un cable a tierra, la guitarra. ¿O no,
no podría dejar de hacerlo.
Por eso.
No podría dejar de hacerlo.
Y creo que...
es muy importante.
La música te coloca en un lugar que a lo mejor... otros actores no están colocados. Y me refiero al ego también, ¿no? Como que te relaja.
Mucho, mucho. No, la música es una parte no solo fundamental, sino medio central de mi vida. Es bastante por donde gira. De hecho, ahora hace un tiempo que no lo hago, pero ponerle que durante muchos, muchísimos años, y cada tanto igual lo hago como ejercicio. Una de las cosas que yo me pregunto cuando voy a encarar a un personaje es ¿qué música escucha? Siempre me pregunto, ¿qué música escucha este? Entonces, ¿sirve de algo? Es para darle un colorcito más, ¿no? Porque un día hay una escena, me acuerdo, qué sé yo. Me vino la imagen ahora de cuando hacía Primicias. Yo sabía qué música escuchaba este para ese personaje. Que no era la música que era obvio que otro podía decir, sí, cumbia. No. No, no, no. Porque si no... ¿qué gracia tiene? Ah, el cadete, escucha cumbia, muy obvio. Entonces bueno, escuchaba tal tipo de música, creo que era hasta, siempre estaba copado con el reggae o con Zappa. Y todo basado en una persona que conozco. Entonces, cuando él iba de un lado a otro, iba en ese ritmo, cuando tenía que esperar... viste, lo hacía tintún y esperaba tintún. Y siempre estaba como en ese ritmo. Porque, claro, porque tenía en la cabeza una canción.
Muy bueno.
Es como muy importante la música para mí. Después, stand-up no hago más, me aburrí. Un poco me aburrí de estar solo en el escenario. Me acordé que lo que más me gusta es estar con otra gente. El otro, lo que hace el otro es lo que más me gusta. Uh-huh. De hecho, en cómico, cómico era lo que hacíamos con... monólogos, pero que se fue transformando en monólogos y sketch y musicales. Y ya el último, el quinto, era casi una obra. Estábamos todo el tiempo los cuatro en el escenario y cada tanto tres se iban y uno quedaba, pero se quedaba la mitad del tiempo que en los otros espectáculos. 10 minutos y los otros volvían. Uh-huh. Y de hecho yo no quería hacer. Dije, hagan ustedes tres, ya no me interesa más. Un poco porque, no reniego igual, al principio renegaba un poco el stand-up, ahora no. Al contrario, esta es mi parte más contrera. Está tan entre en el ambiente actual, está tan subvalorado o subestimado el stand-up que me gusta. Me gusta. Porque no es nada fácil.
No.
No es nada fácil. Porque ahí, por ejemplo, tenés que ser muy genuino para sostenerlo. Porque yo lo que... quiero, lo que me gusta como espectador, y por eso lo pretendo, o tengo la fantasía de provocarlo muy, muy vanidosamente también, cuando me subo al escenario, es, a mí lo que más me gusta es pensar mientras veo. Uh-huh. Pensar. Cuando vos estás deslumbrado no pensás. Mi libro favorito es El extranjero, de Camus. que es exactamente eso, un tipo que está por la playa, está con un revólver y de pronto hay un reflejo, ¿viste? Ve un tipo y un reflejo del sol, le ve, ¡pum! Y le pega un tiro. Y lo único que puede contestar, está bien, es mucho, es que no veía, no vi, ¡pum! Claro, se deslumbró y dejó de pensar. No me gusta que las cosas brillan, no me gusta. Me gusta que mientras estoy conmovido por lo que veo y sobre todo estoy atento a lo que pasa, eso me provoca pensamientos.
¿Cómo qué? ¿Cuál sería un ejemplo de eso?
¿Un ejemplo de qué?
De algo que, un trabajo que te haya provocado eso, una obra de teatro, una película,
Oh, casi todas las
un
obras que me gustan
actor, una
mucho,
actriz.
todos los actores que me gustan mucho me provocan eso. Marilú Marini cuando actuaba con vos, por ejemplo, o bueno, toda esa obra me encantó. Marilú Marini, digo, creo que fue una de las últimas obras que vi, la de
Todas las canciones de
todas las
amor.
canciones de amor. Alfredo. Oscar Martínez, Mercedes Morán, esa gente, viste que pasa otra cosa cuando están en el escenario. Y entonces te proponen irte a otro lado que donde estás siempre. Eso me gusta mucho. No, iba a seguir con eso, pero ya me voy a ir en palabrería. Me voy a ir en palabrería, claro, voy a empezar a usar la palabra metáfora y esa cosa que no. Claro.
Podés hablar de metáforas, cualquier
Sí, pero es
cosa
que
aburrida
todo
lo
es una
corto.
metáfora en realidad. Es que es eso, la verdad es que todo es una metáfora. Sábato lo explica muy bien, que a eso le llamemos mesa, en última instancia es una metáfora también. Bueno, nada, eso. Y la otra cosa que a mí me enseñó el stand-up fue a no tener miedo. A mí los monólogos me sacaron el miedo en el escenario. No tengo más. El pequeño miedo que tenía me lo sacaron.
¿Qué? Salir y enfrentarte y hablar a la gente directamente a
No me
los ojos y
enfrento,
estar
estoy con
solo.
ellos.
Ajá. Lograste eso.
Claro, estamos.
Qué bueno.
Es claro, es como. También es un engañamente, ¿no? Un pensamiento para engañar a la mente, pero a mí me sirve. Que yo esté ahí es circunstancial. Hoy es así, en un rato o mañana puede ser de otra manera, es circunstancial que yo esté ahí. O sea que no es lo más importante, sirve para correrse también
Claro.
y volver a esto que decíamos al principio, de ponerse al servicio de. Es circunstancial. No viniste a verme a mí, viniste a ver lo que voy a hacer, que es
Sí,
distinto.
sí.
Entonces estoy con ellos. En los monólogos me lo planteaba mucho así cuando los escribía. Es, bueno, a ver, vamos a hablar de este tema. Vamos todos a hablar de este tema. Yo voy a hablar más con palabras. Ustedes van a hablar más con reacciones.
Claro.
Pero es un diálogo.
Buenísimo.
Y bueno, no, eso.
A mí de grande me empezó a dar miedo mirar a la gente a la cara y decir monólogos. Y tengo
Ah,
un espectáculo que es
sí, es
eso.
eso.
Pero porque una vez me olvidé la letra y fue terrible.
Tremendo.
Y yo sabía que me la podía olvidar porque no me la podía aprender. Y en un momento dije, no, yo este monólogo no lo voy a hacer porque no me sale.
¿Y pudiste descubrir por qué?
¿Por qué no me salía?
Sí.
En un momento me preguntaba, ¿por qué me van a querer escuchar a mí decir esto? Si ya lo escucharon 80, era un demo, Romeo y Julieta. Lo escucharon 80 millones de veces. No les interesa que se los diga yo ahora. Pero tenía tanto miedo que en un momento, una noche me desperté, en la mitad de la noche, y dije, no lo voy a hacer. Mañana voy a decirle al director que yo este monólogo no lo hago porque no me sale y no va. Y me dormí, logré dormirme. Y al otro día, cuando me desperté, dije, no.
Lo voy a hacer.
Si tengo tanto miedo es por algo. Entonces lo voy a hacer y en lo único que voy a pensar si algo sale mal es en respirar.
Claro.
Y lo hice y me olvidé la letra y me quería morir, pero dije, lo importante es que ellos no se den cuenta que yo estoy sufriendo como una descosida, sino que respire y que me haga la que. Lo importante es la actitud. No, acá no pasa nada, tranquilos, están en buenas manos, lo voy a solucionar. Y la gente se reía porque pensaba que era
Obvio.
una broma, pero yo sufría. Hasta que obviamente me vino. Te pregunté por la palabra que te faltaba porque me faltaba una palabra para poder avanzar. y no me salía. Y yo sabía que si me venía la palabra iba a poder seguir.
Sí, claro.
Y no me la acordaba hasta que me acordé. ¿Sabes qué palabra era?
¿Qué?
Miedo.
Genial.
Somos de...
Genial. De manual.
De manual.
Estás en el índice de las obras de Freud.
Y me acordé, y cuando me acordé fue un alivio tan grande, claro, que la gente se mató de la risa de ver mi reacción de... ¡Claro! Era
eso. Jorge Delío me contó una anécdota de Miguel Ligero, que tiene... Hay miles, ¿viste? De Miguel Ligero. Estaban haciendo la barra, me parece, de Molière o el enfermo imaginario, no me acuerdo, y estaba en un momento haciendo... Va, 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 y frena, y mira al público muy serio y dice... Me van a disculpar un segundito, me olvidé la letra. Era patas. Agarró la cosa y volvió y dijo, ahora sí, seguimos. Ya me acordé. Una impunidad absoluta.
Pero a mí a partir de ahí me quedó mucho... O sea, por un lado, la sensación de que lo voy a poder resolver porque algo claro en mí surge y lo resuelve, porque son años también de oficio y ta, 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 ta. Pero mucho miedo de que no... De no... De lo que antes era inconsciente y de repente se hizo consciente.
Pero es interesante, ¿miedo a qué? Esa pregunta que te hiciste es muy importante, es central. ¿Por qué esta gente va a querer escucharme a mí diciendo esto? Bueno, ¿y qué te contestaste?
Que no había una respuesta. La verdad, no sé, pero es lo que hay.
Claro.
Les toqué yo, sí, en este momento. Entonces lo único que puedo hacer es decirlo
lo
como lo digo
puedas,
yo, sin nada, tratar de imponerle nada, ni de hacerme la interesante, ni de hacerme la sensual,
no,
nada.
No, no.
Ser yo lo más genuina posible y decir, abrirme y decir, esto soy yo.
Pero hay otra respuesta también, y es que es un texto lindo que vale la pena decirlo. ¿Entendés? Es como decirle a alguien te quiero. Bueno, millones y miles de millones de veces se dijo. Sí. Vale la pena repetirlo. Porque está bueno. Está bueno. Está bueno decir esas cosas. Está bueno que haya... que eso tome cuerpo. Que otras cosas no.
Sí.
¿Viste? Es como... ¿viste? Uno se separa y se vuelve a enamorar. Y se separa y se vuelve a enamorar. Y a todas le vas a decir te amo. Porque está bueno. Está mejor que decir te odio. Con los textos lindos pasa lo mismo.
Sí, puede ser.
Y también porque, bueno, ya esto ya tiene que ver con nuestro cariño por el teatro, porque no estamos seguros de que sea, de que valga la pena realmente. Pero para nosotros vale la pena. Eso es un alivio también, ¿eh? Yo me relajé mucho cuando entendí que no era importante lo que hacía. Había decidido dedicarme a algo para nada importante en la vida. Y eso me calmó mucho. Era como, vale.
Te quitó solemnidad.
Me quitó de todo. Me quitó solemnidad, ni hablar de lo poco que tenía. Vos me conocés. Pero sí, no es muy importante. No es muy importante. Y si no me sale, o si no gusta, bueno, eso era... Bueno, ¿qué pasa? ¿Perdiste tiempo? Y yo, sí, bueno. No va a ser la primera vez ni la última. Esperemos que cuando tengas que operarte no le pase al cirujano, pero un actor no pasa nada, no pasa nada.
Y una última pregunta para...
No, última, no, bueno, sigamos.
Si querés seguimos. Que no tiene que ver con esto y no tiene que ver con esto. ¿Cómo hiciste o cómo haces, pero sobre todo cuando Manu era chiquito, cuando tu hijo era chiquito, cómo hiciste para poder combinar las dos cosas, ser papá y trabajar?
Hice malabares, la pasé mal en algunos momentos, pero me ayudó mucho. Igual me quedé con la otra pregunta que no terminé de contestar.
¿Cuál?
¿Cómo hacía para hacer todas las cosas?
Ah, ahora, bueno,
ahora,
dale.
Ahora volvemos a eso, ¿verdad? No, me sirvió mucho cuando yo me separé. Manu era muy chiquito, tenía 2 años y medio, 3 años. Y me sirvió mucho una cosa que me dijo Ana María Picchio. Mucho, me cambió la vida, Ana. Porque yo estaba intentando que tenga una vida entre comillas normal, digamos, ¿no? Como bueno, respetar los horarios y Ana me dijo, eso es un boludo, vos le estás negando un mundo maravilloso, hacelo parte de tus actividades, de tu mundo, porque es un mundo fantástico. Y es lo que empecé a hacer, y era verdad. ¿Para qué vivir como si el padre trabajara en un estudio contable que va a la oficina y después se va y no, no, venga, porque vení conmigo. Vení conmigo, que está buenísimo. A veces no, a veces sí, pero es un mundo raro. Hay disfraces, hay escenografías, ¿viste? Estás acá, estás con una cámara y acá estás en un castillo. Es un mundo mágico, lúdico. Es un mundo lúdico, es lo que más compartimos. Y a veces sí, a veces más. Me acuerdo de una escena que hice recién separado. Manu era chiquitito, estaba como muy vulnerable, yo también, por eso estaba vulnerable. Y era una escena, un teléfono creo, en un auto, y tuve que hacer la escena, no se quería quedar con nadie. Y tuve que hacer la escena, la cámara enfrente mío, yo con el teléfono, y mi mano derecha en el asiento de atrás, y dándole la mano a él que estaba agachado, escondido.
Mi
Me pasó, sí,
amor.
eso. Me acuerdo una vez que vino a cómico, trasnoche encima, lo hacía de los 13 de trasnoche. Y una vez también hice el monólogo como el orto, porque lo veía él llorando a mares en la pata, que quería ir conmigo y la productora
Ay,
sosteniéndolo. Y en ese
pobrecito.
momento dije, ¿y a mí qué me importa si estos se ríen o no? Te voy a decir la letra porque soy, viste, muy responsable, te la voy a decir todo, lo mejor que pueda en esta circunstancia, pero la verdad que no me importa del todo. Quiero terminar para ir con Manu. Y eso, viste, a veces fue duro. Ahora, pero pasó de eso a... Bueno, vos lo conocés a Manu, viste que es como muy particular, tiene una mirada interesante de las cosas. Y todos los personajes los converso con él. Todos. Y siempre me sirve su observación. Y aparte, como desde muy chiquito vienen los ensayos, vienen los ensayos, ahora lo uso para que vengan los últimos ensayos. Y siempre me dice una cosa muy clara. Que un poco, ahora, cuando ya está más grande, me empieza a dar un poco de bronca. Así, es mi oficio. Como no lo vi en 3 meses de ensayo esto. Bueno, sí, eso, comía
¿Y
eso.
él se peleó con ese mundo o se adaptó a, te criticaba, digamos, el estilo de vida que conlleva ser actor?
No.
¿Él se adaptó a eso o lo criticaba?
No, no, no. No, lo único que le resultó molesto en algún momento cuando era chiquito era por ahí la gente en la calle, viste, me tironeaba. Pero como en todas las cosas, yo intento, la mayoría de veces me lo olvido, pero yo intento que, viste, si uno pudiese realmente vivir sin juicio de valor, sería otra persona. Pero, viste, observar lo que pasa sin pelearse. Esto también me sirvió mucho en los monólogos, viste. ¿Qué es lo que pasa? Viste lo que hablamos al principio, cómo estoy, no solamente cómo estoy, ¿qué es lo que está pasando? Real, ¿qué está pasando? Este está diciendo la letra de una manera que no, no es la misma de siempre y no juzgo si está mejor, peor, si está más concentrado. La está diciendo así. Bueno, con Manu me pasaba eso. Bueno, le está pasando esto. ¿Cómo lo uso? Y entonces llegamos a negociamos y además lo usé a mi favor. O sea, negociamos que, bueno, a veces sí, a veces no, cuando si él está molesto y yo zafo. Pero también le dije, mira, a veces me encuentro con gente que no tengo ganas de charlar. Entonces, vos vas a estar de la mano y si yo te aprieto 3 veces, vos empezás, ¡vamos, papá, vamos, vamos! Y yo, mira, pero ahora me toca ir.
Y se
Sí,
prendía.
claro. Éramos compinches de eso también, de esa travesura. Y a mí me reservía, porque gente medio pesada decía, vamos, vamos, vamos. Para mí es un placer compartir con él las cosas. Todo, todas las cosas.
Y
Y
tus viejos también te ayudaron un
sí,
montón.
un montón, un montón. En eso fui como re privilegiado, ¿viste? Nunca, nunca me pusieron una traba, siempre estaban dispuestos a apoyar todo, ¿viste? Grupo de teatro independiente, todos en casa haciendo cartapesta y vestuario, y fumando, mi viejo odia el cigarrillo, toda la noche con, viste, olor a poxirrán y a cigarrillo, y él se dormía como podía, se levantaba a las 6 de la mañana para laburar, estábamos nosotros ahí re
Y
bien.
con Manu también te ayudaron, ¿no?
Sí, claro, un montón, la verdad es que muchas veces, muchas veces Manu se queda ahí, cuando yo tengo que ir al teatro. Hasta ahora que es grande, que ya se queda solo, pero si no, sí, siempre a la casa de mis viejos son lo más, lo más. Aún cuando de movida no les no se fascinaron con mi decisión de ser actor.
¿Qué expectativas tenían ellos?
Y universidad. Mi viejo llegó a decirme, porque yo digo, una vez lo encargo, ¿vos no querés que yo? Sí, a mí no es que no quiera, es que me parece un desperdicio. Desperdicio se refería a no sé, a la inteligencia, o que claro, tenía buenas notas en la escuela, qué sé yo. Pero bueno, ahora ya están más tranquilos. Y con respecto a lo que me preguntabas antes, ¿cómo hago para hacer tantas cosas? Es parte de mi personalidad. También fue parte de mi estrategia. Como esto que te decía de Manu, empezar a usar los límites a favor. Por ejemplo, yo me di cuenta en este momento de mi vida que yo, digamos, si yo tuviese que describir cuál es una cosa en la que me siento fuerte en la actuación, es encontrarle el costado de comedia en un personaje dramático, una situación dramática, y encontrarle el costado dramático a una situación cómica. Ese es como donde yo me siento fuerte. No me siento fuerte. Muchas veces me dicen, no, porque vos, la comedia. Yo no siento que sea un gran comediante, ni un buen comediante. Ahí. Y lo mismo como un actor dramático. Bueno, ahí. Pero eso, combinar esas dos cosas, no sé si me sale bien, pero por lo menos le dedico toda mi creatividad con mucho gusto. Me apasiona mucho. Y eso está buenísimo. Y en eso, viste, es como que se juntaron muchas cosas a la vez. Algunos límites más algunas cosechas. Digo esto y me acuerdo, por ejemplo, de una de las cosas que más aprendí para siempre de haber trabajado con Oscar Martínez como director. Él como que él me sembró muchas semillas que van floreciendo cada tanto. Yo siento eso. Y una fue, nunca dejes que el público te dirija. Yo venía de todo lo contrario, de cómico, que básicamente dirigía al público, porque no teníamos director y porque, bueno, a ver qué funciona y qué no. Entonces está bueno, no dejes que el público te dirija. Entonces, si es un público que vino a cagarse de la risa, es un tema de ellos. Yo tengo que ir a lo que ensayamos y a lo que hay que contar. Y si es un público amargo, ponele, es un tema de ellos también. Esta parte, viste, quería hacer una cosa más en serio, ponele, no sé. Y bueno, esta es una payasada. ¿Qué va a ser? Es así.
Me quedo pensando en esta idea de no dejar que el público te dirija. Más que en buscar la sintonía con la audiencia, lo que propone Peto es trabajar mucho y comprometerse con una propuesta y ofrecerle al público quizás algo que no esperaba. La búsqueda de la verdad en el escenario. Esta verdad es diferente para cada actor. Y la entrega y el compromiso de cada uno creo que tiene que ver con seguir haciéndose preguntas. Y seguir buscándola siempre. Este es el epílogo de la conversación con Peto Menahem. Si todavía no escucharon la primera y segunda parte, les recomendamos empezar por ahí. Al final de nuestra charla hablamos de la película que hicimos en 2010, Juntos para Siempre. Peto es el protagonista, un guionista que está cada vez más obsesionado con su próximo guión. Yo hago de su novia, que se separa después de que ella comete una infidelidad. En esta parte de la charla se invirtieron un poco los roles y Peto me hizo varias preguntas que yo misma no me había hecho.
¿Y vos en qué sos? ¿Cuál sería tu fuerte?
Contame, ¿mi fuerte?
Sí. ¿Y vos en qué te sentís? No, ¿cuál sería tu fuerte? ¿En qué te sentís fuerte en la actuación? Decís, acá me siento muy
fuerte. Y en el drama me siento más fuerte.
¿En cualquier tipo de drama?
En las tragedias me siento más fuerte que en los melodramas. Me gustan más. No me gusta cuando en el drama implica victimización. Que hay mucho de eso. La mujer víctima sufre, no, garra, ponele ovarios. pero sí tengo esa sensación, volviendo al fútbol, de parar la pelota, levantar la cabeza, mirar cómo está la cancha y seguir adelante, como que estoy en un sentido, no en control de la situación, pero sí muy consciente de lo que le pasa al público, de lo que me pasa a mí y de lo que le pasa a mis compañeros, y eso usarlo a favor, no que manipulo, sino claro, que puedo decir, ah, bueno, me voy a tomar el tiempo necesario para hacer esto y sé que están conmigo. Que ese a veces es mi tema. Tomar el tiempo y el espacio que necesito y no hacerlo apurado porque pienso que se van a aburrir o que no. Uy, que van a.
Es una buena definición tuya.
¿Sí?
Sí. Sí, viste que cuando. Bueno, nosotros hemos sido bien compañeritas. No, pero hicimos dos cosas para mí muy importantes. En, sí. en mi vida son muy importantes las cosas que hicimos juntas. Sí. Y viste que te tenés que tomar el trabajo de ver cómo es el otro. Para trabajar.
Sí.
Es una buena definición tuya esa. Vos sos una, me parece a mí que sos como una actriz muy emocional en un envase no emocional.
¿Cómo en un envase no emocional?
En el envase de mental y de que quiere estar en control en el buen sentido.
Sí.
Pero adentro sos una ebullición de emociones. Tal vez somos hasta al revés. ¿Viste? Vos sos, no, nadie diría que sos una persona muy emocional.
Y eso a mí me llama la atención, porque para mí yo soy re emocional.
Re contra.
Pero a veces como que creen que soy medio fría y todo. No sé qué,
bueno,
no sé qué proyecto.
No, evidentemente hay una conciencia de eso que hay que no puede estar desbordando todo el tiempo. Entonces, es una taza de porcelana. Claro, claro.
Puede ser. Si no se van a asustar.
Claro, si no como...
Me encierran.
Pero claro, es eso. En Juntos para Siempre se ve claramente eso, ¿viste? Ahí se ve muy claro.
No, ¿qué?
Esto que estamos describiendo. ¿Viste? Es una actuación que va en el camino y de pronto se desborda. Y provoca eso en el espectador también.
Ah, sí.
Me estás dando la razón como
no, un pero lo pienso en vos. Lo pienso en función de tu personaje. O sea, sí, yo soy como... En mi personaje es, sí, como la ordenada en un sentido. O la que
no,
propone...
No, pero yo no hablo del personaje. Hablo de la actuación.
Pero yo en Juntos para Siempre no tengo un momento en que desbordo. Vos no? Tenés uno. Que me decís, ves toda la mierda que tengo adentro, ahora estás contenta.
No, eso ya pero es una explosión, pero ella empieza a desbordar. Es lo primero que vemos.
No empieza desbordado. Está tratando de controlar.
Tratando de controlar.
La bomba que le tiró mi personaje. Pero yo en qué momento exploto para.
No explota, está desbordada. Al principio empieza así.
Ah, sí, pero.
No estás de acuerdo.
No, porque creo que le falta verdad a mí, a esa escena, de mi parte.
Bueno,
aunque la ensayamos rara, mucho,
pero,
¿no?
Sí, mucho.
Y lo intentamos, pero creo que no termino de estar muy conforme. No me creo. Lo miro y digo...
A mí también me pasa lo mismo, con toda mi actuación en esa película.
No.
Sí, de verdad.
No, la escena de que estamos sentados en la escalera y que vos desbordás y todo eso, me encantó lo que vos hiciste y cómo yo te escuché.
Ahí
las dos cosas,
bien.
Dije, mira qué bien cómo escuchaba en ese momento.
Muy
y
bien.
Muy bueno lo que vos haces.
¿Vos viste alguna vez en YouTube que hay un montón de... ¿Usan esa escena estudiantes?
No.
Ah, mirá, hay un montón de versiones.
No lo vi.
Juro, boluda,
ay, lo voy a mirar.
Hay un montón de versiones, Pablo me dijo. No, a mí me pasa lo no, siguiente.
Y la escena del striptease del final, que la hicimos 28 veces, me encanta.
Ahí está, bueno. A mí me gusta cómo estás vos ahí, no yo.
¿Vos no?
No. Pero de esa escena aprendí mucho también, porque esa fue una escena donde yo no estaba de acuerdo con lo que Pablo me pedía y sigo sin estarlo.
¿Por qué?
Solo que en un momento, porque ahí me pedí un trazo demasiado grueso. Siempre fue una y lo es todavía, una un tire y afloje con Pablo. A él le gusta más que a mí el trazo grueso. ¿Entendés? Y él me pedía, ¿te acordás?
Hubo casi una discusión.
Porque no, porque yo lo llevé aparte. Él, ese gesto.
Que estuvieses.
¿Viste?
Anonadado.
Claro, anonadado, pero el gesto ese en particular. Digo, boludo, no es lo que tenés que pedir. No a mí, así.
¿Vos qué hubieses hecho?
No sé. No sé.
Pero más activo,
calculamente, ¿eh? No, más escondido.
Ah.
Más escondido. Y entonces queda un híbrido de alguien que está queriendo complacer al director y a sí mismo también. Y eso no se puede hacer. Tiene que ser muy groso. ¿Y a vos te pasa que... ¿Te pasa seguido que estás conforme con lo que ves o no?
Yo aprendí a mirarme. Entonces, primero lo veo y es horrible, qué espanto, sáquenla. Y después digo, no, pará. A ver. A ver. Yo creo que, lo dice Uta Hagen en uno de sus libros, uno sabe, profundamente sabe si es genuino o no es genuino, si es verdadero o no es verdadero. Uno lo sabe y no necesita que nadie se lo diga.
Sí.
En el fondo. Entonces, después de esa primera impresión que me impresiona, porque no estoy acostumbrada a verme en ese personaje, empiezo a mirar un poco más finamente y me sirve mucho verme. No soy una persona que pida en rodaje, quiero ver lo que hicimos recién. Pero porque no me gusta como cortar la dinámica. No soy una persona que le guste sacar fotos porque es cortar un clima. Pero sé que si lo hiciera, me serviría porque lo haría mejor después.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Aprovecharía más, el plano es más grande, el plano es más chico, esto no se vio. Yo sentí una cosa, pero no se proyectó. Sí. Tengo que hacerlo más grande.
Tenemos que hacerlo. Yo soy igual, tenemos que hacerlo.
Bueno, la próxima que trabajemos juntos, pedimos los dos juntos ver la toma.
Un monitor para nosotros. Sí, a mí hay una parte, ¿y a qué llamas genuino? Porque esa es toda una discusión de la actuación.
Que haya un impulso que sale de algún lado y que no está dirigido desde la cabeza.
Para mí ese es uno de los puntos más delicados y más difíciles de la actuación. Es un equilibrio entre algo genuino y algo representativo. Ese para mí es como el ideal de actuación. Algo que sea una reacción genuina, que encuentre su correlación en un gesto que puedan ver de la butaca 60.
Obvio, sí. Un juego al mismo tiempo.
Exacto.
Es un juego genuino, pero es un juego y no nos olvidemos que estamos jugando.
Está bien,
pero que además se pueda proyectar.
Para adentro, ¿viste?
No, genuino no es chiquito, ¿eh?
Claro. No, por eso te digo. Puede ser.
Para mí, genuino es buscar la verdad, tu verdad, lo que a vos verdaderamente, donde físicamente te resuena algo. Esto me conmueve acá en el pecho, me conmueve en la garganta. Y después, lograr que eso tenga una expresión que te vean en la fila.
Exacto.
30.
Por eso.
Y ahí. Hay que tener técnica también, u oficio, o llámalo como quieras.
Técnica, oficio y esto que decíamos antes, nutrición. Porque si vos vas a museos a ver los cuadros, ahí te das cuenta. O ir a ver espectáculo de danza, ponele. Uh-huh. Pero ahí te das cuenta. Mirá este gesto. ¿Lo voy a copiar?
Claro.
¿Voy a copiar?
Sí.
Mirá. Una de las cosas que más me quedó impregnada de Halcón es cómo usaba las manos. Era un bailarín. Y las manos, esas manos se podían ver desde, viste, más chiquita. Era, viste, algo increíble lo que hacía con las manos. Y eso, te juro, viste, todo el tiempo alucinaba con eso. Cuando lo veía en una obra y cuando laburamos de cerquita, quería ver lo que hacía. Porque me acordaba de, no sé, ponerle la Capilla Sixtina. Uh-huh. Ponele. Eso también hay que aprenderlo. Por eso a mí no me conmueve tanto esa la nueva onda. ¿Ves? Ahí hay un límite, por ejemplo. Yo siento que hubo toda una época, que no sé si ahora sigue, del cine, que se copaban con un tipo de actuación que yo un poco no sé hacer y un poco no me gusta. No me gusta. A mí me gusta más el expresionismo, si querés. No me gusta.
Claro.
Una cosa tan para adentro.
Lavada.
Claro. Me gusta otras cosas. Me gusta que se muevan las cosas. Bueno, bueno, ya estamos hablando de cualquier cosa. No mal.
Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola@fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de Libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Solma. Fuera de Libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guzzo y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.